Arranca un año lleno de sorpresas. La radio y vos se lo merecen. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Panorama Nacional. Las noticias del día en 30 minutos. Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país.
Hora 13. Mauricio Macri arribó este mediodía a Ámsterdam para iniciar una visita de Estado a los Países Bajos.
Va a participar del foro de negocios en la bolsa de la capital holandesa. Se va a reunir con los reyes Guillermo y Máxima y mantendrá un encuentro con el reelecto primer ministro holandés, Mark Rutte.
El presidente de la nación, acompañado por su esposa Juliana Aguada, fue recibido en el aeropuerto internacional de Schiphol por el embajador Horacio Salvador.
La edecana del rey, Monique van Ydeking, y el maestro de ceremonias real, Ale Dorhut, también estuvieron en la bienvenida.
La canciller argentina Susana Malcorra acompañará al presidente en sus distintas actividades en el territorio holandés.
La primera actividad oficial de Macri en Holanda será el lunes, cuando se encuentre con los reyes de ese país, quienes le darán la bienvenida oficial en la Plaza Dam de Ámsterdam y le van a ofrecer una recepción en el Palacio Real.
Luego, el jefe de Estado argentino depositará una ofrenda floral en el Monumento Nacional de la plaza mencionada, que homenajea a los caídos en la Segunda Guerra Mundial.
Tras el primer tramo de actividades, la agenda presidencial prevé una visita del presidente a la casa de Ana Frank, la adolescente judía que contó en su diario personal sus días de refugio en la capital holandesa para escapar de los nazis.
Por la tarde del lunes, también en compañía de los reyes Guillermo y Máxima, Macri estará en una mesa redonda de CEOs en el foro de negocios.
La actividad presidencial en el primer día de visita del Estado seguirá en la bolsa de Ámsterdam, pero el tema también será el deporte.
La Real Federación Holandesa de Hockey y la Real Federación Holandesa de Fútbol mostrarán con ambos deportes que pueden contribuir a la cooperación.
Al final del día, Macri va a asistir a una cena de Estado en el Palacio Real.
El martes, en La Haya, el presidente visitará la Corte Penal Internacional y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Luego de esas visitas, se encontrará con los presidentes del Senado y del Congreso del Parlamento holandés.
También el martes, Macri se reunirá con el primer ministro Mark Rutte, quien resultó reelecto en las elecciones el 15 de marzo.
Macri, Aguada, los reyes y Rutte almorzarán el mismo martes con el tópico de diálogo social, según se informó oficialmente.
El ministro de Cultura de la Nación manifestó que hoy hay otra agenda que tiene que ver con los derechos humanos de los vivos.
Pablo Abeluto hizo referencia a la marcha por el Día de la Memoria que colmó la Plaza de Mayo.
Y sostuvo que, en principio, para los argentinos es un día de profunda reflexión, pero puntualizó que las autoridades también tienen hoy otra agenda.
Abeluto remarcó que lo sucedido de ninguna manera es ajeno al gobierno, pero la diferencia es que el oficialismo no se adueña del tema.
El ministro aclaró que no solo se ocupan de lo que pasó hace 41 años, sino también de los derechos humanos de ahora.
En referencia a la discusión entre la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y la de Abuelas, Estela de Carlotto, el funcionario nacional indicó que Carlotto sigue reivindicando la democracia.
Agregó que ella representa otros valores.
Por otra parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruch, sostuvo que el de ayer fue más un acto opositor que de memoria.
Agregó que los juicios de lesa humanidad no son solamente mérito del presidente Néstor Kirchner y que en estos 40 años de democracia hay mucho para recorrer.
El jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró textualmente: en Cambiemos vemos la realidad.
Por supuesto que nos duele, agregó el funcionario, y señaló que por eso no mentimos al gobernar.
El funcionario advirtió que hay una transición para cambiar la dinámica.
Utilizando su cuenta de Facebook, dijo que si el país hubiera tenido otra realidad, probablemente no estarían gobernando.
Peña remarcó que hay argentinos que tienen dolor y bronca por las mentiras y las situaciones que no les resolvieron durante mucho tiempo de promesas, y eso también, remarcó, es parte de la realidad.
El jefe de gabinete manifestó que podemos mirar con nostalgia el país que fuimos hace 40, 50 o 60 años y cada uno hará el recorte que quiera.
Pero está claro, indicó, que el balance es que estructuralmente como país no hemos logrado desarrollar la igualdad de oportunidades y el ascenso social que tantas veces se prometió.
Productores de biodiesel de Estados Unidos exigen que se apliquen medidas en contra de la Argentina.
Solicitaron a la Comisión de Comercio Internacional de ese país la imposición de derechos antidumping y compensatorios contra las exportaciones del producto de nuestro país.
Desde el Ministerio de Agroindustria indicaron que la demanda que realizó la Cámara estadounidense no cuenta con evidencias y sus argumentos ya han sido rechazados por tribunales internacionales.
El Consejo Nacional Justicialista mantendrá el martes próximo la primera reunión partidaria del año.
En dicha oportunidad va a respaldar de manera formal el paro nacional convocado por la CGT para el 6 de abril.
El presidente del PJ y diputado nacional José Luis Gioja convocó a los 78 miembros que integran el Consejo Nacional al encuentro que se va a realizar en la tradicional sede porteña de Mateus 130.
La convocatoria del PJ incluye además un análisis distrito por distrito de la situación partidaria y las políticas de alianzas de cara a las PASO de agosto y a las legislativas de octubre.
El intendente de San Martín, Gabriel Catopovis, dialogó esta mañana con el programa Border Periodismo Radio por Nacional.
Y remarcó que el peronismo tiene que demostrar que puede convocar a una interna para discutir liderazgos.
A mí me parece que el peronismo tiene que poder mostrar a la sociedad que es capaz de pedir una interna convocante, democrática, civilizada, donde puedan poner en discusión liderazgos, ideas, propuestas. Y a mí me parece que la unidad es un fin y es un objetivo que tenemos que trabajar, pero la unidad de todos los que pensamos lo mismo me parece que no sirve. Me parece que sirve la unidad a partir de integrar y de generar distintas visiones, distintos matices, puedan disputar y podamos ampliar básicamente la representación.
Los escribanos afirman que aumentó el uso de las hipotecas.
El presidente del colegio que los nuclea en la ciudad de Buenos Aires, Carlos Allende, recordó que en enero el 22% de las escrituras registradas fueron con crédito hipotecario.
Y remarcó que esto representa un aumento del 159% respecto del año anterior.
Allende sostuvo que en la época de la convertibilidad, el 28% de las escrituras eran con hipoteca, por lo que nos estamos encaminando a esos números.
Respecto del blanqueo, manifestó que se empieza a sincerar los inmuebles que estaban en negro.
Por su parte, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, sostuvo que la cartera de créditos hipotecarios que posee dicha entidad es una herramienta de reactivación y combate de la pobreza.
Me informo que a partir de abril estará disponible la nueva línea hipotecaria por ajuste por UVA.
El funcionario explicó que los nuevos créditos tendrán un tope de 3.100.000 pesos, porque el Banco Nación apunta a viviendas para gente de clase media o media baja.
Con esta línea, por cada millón prestado, con un ingreso familiar de 18.500 pesos, la cuota será de 4.600, sin contar el impuesto provincial por ingresos brutos.
Javier González Fraga indicó que el destino del crédito es para compra, refacción, ampliación, construcción de terreno propio al 100% del valor de la propiedad y para desarrollistas.
Y en el plano habitacional, crecen las consultas en La Rioja para acceder al Procrear.
Cristina Sassuedel, directora del Banco Hipotecario, adelantó que la cantidad de aspirantes a este plan de acceso a vivienda propia está marcando signos positivos en esta parte del país.
hasta el 31 de marzo y no va a ser el único llamado, cerca de 300 inscritos. Es un gran número, no se olvide que la gente también todavía tiene miedo y muchos esperamos hasta que dice que el plazo vence, ¿no? Si la gente estaba haciendo solo la consulta en el link de Procrear y siguiendo el demo que se había puesto ahí para ir sabiendo cuáles eran los requisitos, pero no se inscribía totalmente. El monto de la cuota en todos los casos va a ser un mínimo de 2.500 pesos y hasta un máximo del 25% del sueldo de la persona que lo toma al crédito.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Seguimos con Panorama Nacional.
Un fallo le impide a la provincia premiar a los docentes que no pararon.
La justicia platense intimó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense a abstenerse de pagar un premio a aquellos maestros que durante las medidas de fuerza hayan concurrido a las aulas.
El fallo fue dictado por la jueza en lo contencioso administrativo 4 de La Plata, María Ventura Martínez, en favor del planteo realizado por los 6 gremios docentes que integran el Frente de Unidad del Sector.
En su resolución, la magistrada entendió que este abono altera, restringe, limita o afecta la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas.
Recordemos que el 15 de marzo pasado, en el marco del conflicto docente, la gobernadora María Eugenia Vidal confirmó que serían descontados los días no trabajados.
Al tiempo que anunciaba el pago de una suma extraordinaria de 1.000 pesos para aquellos maestros que hubiesen concurrido a dar clases en el marco de la huelga.
Policiales.
La jueza Sandra Arroyo Salgado sufrió un robo en un centro comercial.
Los delincuentes abrieron su auto que estaba en el estacionamiento del shopping North Center en Vicente López.
La magistrada no se encontraba en el vehículo en el momento del hecho.
La jueza federal manifestó que se llevaron su computadora y también documentación.
La causa quedó en manos de la justicia federal, donde ya se ordenó el desplazamiento de la policía bonaerense de la investigación y las pericias quedaron en manos de Gendarmería Nacional.
Francisco se encuentra en Milán y almorzó con reclusos de una cárcel en las afueras de esa ciudad italiana.
Entre los detenidos que compartieron esta comida con el Papa se encuentra una ciudadana argentina llamada Mónica Méndez.
En esa cárcel, el 67% de los detenidos son extranjeros.
Francisco se encontró además con 80 reclusos en el patio de esa prisión, donde recibió sus cartas y regalos, al tiempo que también entró en algunas celdas.
Esta es la primera vez que un pontífice visita la prisión San Vittore en funcionamiento desde 1879.
Tránsito.
Se produjo un choque hace instantes en el Celarrayán y José María Moreno, de un auto y una camioneta volcó y hay un herido. Está cerrada la esquina. Por otra parte, el Metrobús funciona con normalidad y el premetro a horario. Los subtes con horario de sábado y el domingo va a estar con horario normal. Por otra parte, los trenes en el día de hoy funcionan sin inconvenientes. Recordemos también que en estos momentos todas las Panamericanas, Ramal Tigre, con demora de 10 minutos, como así también el Camino Parque, el Buen Aire, con mucho tránsito hacia la autopista del oeste. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Hay más. Panorama Nacional.
Escucha radio. Escucha Nacional.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
1:14 p.m.
Lo que viene, bichos de radio.
Sí, ya llegamos.
Toda la actividad cultural del CCK en un programa de radio. ¿Te lo vas a perder? Quedamos en el CCK. Cultura en vivo, los sábados a las 21, con la conducción de Susana Reynoso. Quedamos en el CCK. Por Nacional, la radio de todos.
Sigamos conectados, estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM870.
Estamos en Panorama Nacional. Policiales.
Y San Luis continúa conmocionada por la violación y asesinato de una niña llamada Florencia Abril Di Marco.
El padrastro Lucas Matías Gómez se encuentra detenido y será indagado mañana por la jueza Virginia Palacios.
Avanza la investigación por el asesinato de la niña de 12 años Florencia Di Marco en San Luis Capital. Ayer a la tarde, la jueza que investiga la causa, doctora Virginia Palacios, ordenó la detención de su padrastro Lucas Gómez, diputado por abusos y el homicidio de Florencia. Según el médico forense Ricardo Torres, que le realizó la autopsia, Florencia sufrió reiterados abusos anteriormente. Se realizó una importante marcha pidiendo justicia ayer en horas de la tarde en las calles puntanas. Ayer en Britos, Radio Nacional San Luis, la radio de todos.
El represor santiagueño Musa Azar fue imputado en 6 nuevas causas por delitos de lesa humanidad.
El represor santiagueño Musa Azar enfrenta unas 6 nuevas causas de lesa humanidad en la justicia federal, que también involucran a varios ex colaboradores. El ex director de informaciones policiales, que tiene 4 condenas a prisión perpetua, fue indagado por estas nuevas causas de víctimas que hace pocos años se animaron a denunciarlo. Uno de los casos es por una supuesta violación de una mujer, otro un presunto homicidio en Monte Quemado y también varios casos de detenciones ilegales y torturas. Así lo confirmó su hijo y abogado defensor Moisés Azar.
Han sido de un servicio radicado en el año 2009 y en el año 2014, específicamente el del abuso. Y es la primera vez que él está siendo sindicado como autor material. O sea, de los delitos que ha habido anteriormente, caso Torres, caso Chávez, siempre ha sido condenado como autor mediante, es decir, que ha facilitado la perpetración del delito, pero no se lo sindica él como autor material. En este caso, esta persona lo señala como el autor del abuso.
Eduardo Espeche, Nacional, Santiago del Estero, la radio de todos.
En Córdoba comenzará el monitoreo para medir la proliferación de dengue, zika y chikungunya.
En el marco del plan de contingencia, el Ministerio de Salud de la provincia realizará hasta el viernes 31 de marzo el 6º relevamiento de la temporada.
Durante el operativo, promotores de la salud y profesionales del área de epidemiología van a visitar desde el lunes unos 600 hogares de 30 barrios de la ciudad.
En estos monitoreos se realizarán, como es habitual desde el 2009, en la ciudad de Córdoba de manera sistemática.
La Fragata Libertad inicia su viaje número 46.
Con 61 cadetes a bordo, 14 de ellos mujeres, comenzará a navegar a las 17 y recorrerá durante 6 meses 13 puertos de América Latina y Europa.
Al mando del capitán de navío Fernando Maglione, participarán de la travesía las promociones del Cuerpo Comando Escalafón Naval de Infantería de Marina y del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia.
En el buque Escuela de la Armada Argentina, los cadetes del último año iniciarán el tramo final de sus estudios antes de convertirse en oficiales.
La fragata partirá desde la Dársena Norte del puerto metropolitano y se prevé que estará de regreso el próximo 7 de octubre.
El navío visitará los puertos de ciudades de Brasil, México, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Suecia, Francia, Reino Unido, España y Uruguay.
Desde su primer viaje en 1963, la Fragata Libertad recorrió más de 800.000 millas náuticas alrededor del mundo y pasó navegando el equivalente a unos 17 años.
Las estaciones de servicio de Mendoza analizan cobrar un plus por combustibles.
Las estaciones de servicio de Mendoza estudian cobrar un plus
por cada litro de combustible que vendan, serían unos 50 centavos por servicio de playa por cada litro de combustible. El cobro ya lo realizaban en 2017 y fue prohibido por un fallo de la Corte. Ahora intentan volver a imponer este precio. Sobre el tema hablamos con Domingo Franchetti de Amena, que dijo que el costo de combustible en Mendoza es muy bajo y que no alcanza para cubrir los gastos.
Se está evaluando, no es una decisión tomada, y es a nivel nacional. Muchas provincias, por motivo de la situación que están atravesando las estaciones, en donde por la contracción del consumo las ventas no están al ritmo que sí suben los costos, entonces los márgenes han caído tan abruptamente, sumado con el GNC, en este proceso de transición, en esta nueva política energética, entonces se está evaluando en algunas provincias cobrar un plus por litro de combustible.
Laura Prudencio, Nacional Mendoza, la radio de todos.
A todo esto, en Córdoba evalúan implementar también un incremento al combustible.
Los estacioneros de Córdoba evalúan aplicar un plus por litro de nafta. Esto para evitar el cierre de muchas estaciones de servicio que se encuentran por debajo de la línea de rentabilidad. Así lo confirmó Gabriel Bornoroni, representante de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro del País. Manifestó, nosotros estamos dentro de la Confederación de Entidades de Hidrocarburos y Afines, la entidad que agrupa a la mayoría de los propietarios de estaciones de servicio del país, y fuimos a plantear este tema a las petroleras. Córdoba participó de esa reunión y se está barajando esta posibilidad, manifestó Bornoroni. Aldo Marlanco, Nacional Córdoba, la radio de todos.
En tanto, Santa Fe y Entre Ríos analizan el mismo adicional, que sería de un peso por litro de nafta.
El incremento se marcaría en la restitución del denominado servicio de playa, aunque existen algunos fallos contrarios a su uso que en este momento se están analizando.
Hay más. Panorama Nacional.
El gobierno de Chubut busca acordar una canasta de productos para Semana Santa a precios populares.
Pablo Mamet, ministro de la Producción de la provincia del Chubut, confirmó en día que mantienen contactos con diferentes comerciantes y productores para generar una canasta de productos para Semana Santa a precios populares.
En esta semana nosotros comenzamos a través de la Subsecretaría de Industria de una serie de reuniones con diferentes comercios, pescaderías y supermercados de la provincia para empezar a poder diagramar una canasta lo más amplia posible para esta fecha en especial y a un costo que sea beneficioso para sus consumidores. Así que seguramente ya en los próximos días tendremos mayores precisiones para que fines de este mes o principios de abril ya podamos estar firmando este nuevo acuerdo con aquellos que se adhieran.
Raúl Carelo, Nacional Esquel, la radio de todos.
En tanto, en Jujuy ya hay reservas hoteleras para Semana Santa que alcanzan el 80%.
Purmamarca, Tilcara y Humahuaca registran un 80% de reservas hoteleras en Semana Santa, en la que se llevan adelante manifestaciones religiosas y culturales en toda la provincia. Así dio cuenta la Secretaría de Turismo, como ser la tradicional procesión por las ermitas en Tilcara o el Vía Crucis Viviente en nuestra capital. El titular del área, César Siufi, señaló que estas localidades con sus reservas nos da una cierta tranquilidad porque no hubo bajas o caídas de reservas luego del aluvión en Volcán que afectó la región. Siufi también adelantó que para incentivar al turista, se están realizando campañas de promoción turística en Tucumán y Buenos Aires, dos de las principales provincias emisarias de visitantes para Jujuy. La campaña se realizará bajo el lema Devoción en las alturas a un paso del cielo, buscando acaparar la atención de medios de comunicaciones nacionales, además de acciones en la vía pública en Córdoba y Salta. Pedro Tacacho, Nacional Jujuy, la radio de todos.
Habrá actos y homenajes a Rodolfo Walsh, a 40 años de su desaparición.
El periodista, escritor y militante será recordado en marchas y distintas muestras centradas en su obra.
Este año coincide con los 90 años de su nacimiento y 60 de la publicación de su obra más destacada, Operación Masacre.
Militantes, colegas, familiares y vecinos marcharán a la última casa de Walsh en la localidad bonaerense de San Vicente.
La ex ESMA también será escenario de distintos homenajes al escritor, como el que se concretará a las 17 en el Museo de la Memoria.
Otra de las actividades para recordarlo será en la Biblioteca Nacional, en la que a partir del martes y hasta el 16 de julio presentarán una muestra homenaje.
En el Centro Cultural Haroldo Conti de la ex ESMA también se puede visitar la muestra Walsh, la palabra y la acción, donde habrá paneles en los que repasarán el legado del escritor y su militancia política.
Además habrá distintos actos recordatorios en Córdoba, Río Negro, Santa Fe y Chaco, entre otras provincias.
Recordemos que Rodolfo Walsh desapareció el 25 de marzo de 1977, un día después de terminar su carta abierta a la Junta Militar, en la que denunció los crímenes y desapariciones y las consecuencias políticas y económicas de las medidas tomadas por la dictadura en el primer aniversario del golpe de Estado.
Carta abierta a la Junta Militar. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
La carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh es compartida hoy por nosotros a través de la voz de Alfredo Alcón.
Cambiamos de tema, la Junta Electoral bonaerense va a controlar el balance de los partidos políticos.
El organismo de la Constitución Provincial fiscalizará que se cumpla con la normativa que prohíbe las fuentes de financiamiento ilícitas.
Si bien está prevista la obligación de presentar los balances, así como las sanciones correspondientes a quienes incumplieran la normativa, no explica de manera fehaciente la realización de controles sobre el contenido de dichas presentaciones.
Con la nueva reglamentación se buscará aumentar la transparencia para contribuir a una competencia política justa.
Tránsito.
De modas en el paso internacional Cristo Redentor a Chile, continúa en el día de hoy en la ruta 7 Mendoza. Mañana van a volver más de 16.000 personas en vehículos por los 3 días largos que fueron hacia Chile, hacerlo con tiempo y espaciados. El paso internacional Calderazo-Moré y el Pino Achal-Neuquén cierran hoy a las 20 horas. El Jama en Jujuy, el Sico en Salta y el San Francisco-Catamarca cierran 20:30. Recordar también que el paso de Gualeguaychú en el Puente San Martín hacia Uruguay y de vuelta está habilitado a las 24 horas, al igual que el paso Iguazú en Misiones. BTV y Seguro al Día y Grabado de Autopartes. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Hasta aquí compartimos el panorama nacional de noticias.
En la operación técnica, Leandro Rojas.
En el control central, Walter Danesi.
Producción y coordinación, Juan Pablo Merico.
En la edición periodística, Claudio Favieri, Nazarena Taliche.
Redacción y presentación de noticias, Juan Carlos Gurí, Mariel Ríos.
Informó Nacional. Estas fueron las noticias del día en 30 minutos. Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.